las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Jueves 9 de julio, aquí estamos, foro abierto resistente, desde la capital, la primera ciudad libre de Cuba en Miami, Andrés Reinaldo, mi colega Andrés Reinaldo de tantos años,
aquí estamos,
y un servidor Miguel Cosío. Faltan apenas 48 horas para que se cumpla el quinto aniversario de las protestas masivas, las más grandes registradas en los 67 años de la larga noche castrista, y estamos siguiendo desde muy temprano en la mañana y ayer dónde está el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, que la seguridad del Estado lo sacó de la cárcel en Guanajay y lo tiene desaparecido, en paradero desaparecido. Y hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro querido amigo Pepe Forte, una personalidad radial, periodista, yo digo siempre un sabelotodo. Y de todo lo que tiene, a mí el título que más me gusta...
Intelectual y rockero.
Intelectual y rockero. Y a mí lo que más me gusta es que yo le digo el emperador del ático de Pepe. Pepe, buenos días.
Caramba, buenos días. Después de esa presentación, realmente lo que debo hacer es aquí empequeñecerme, porque realmente no sé cómo ripostar, cómo poder reciprocar ya, semejante presentación.
Eso solo se puede reciprocar con la violencia.
Vamos a resolverlo con un buen almuerzo aquí en Miami.
Solo se puede reciprocar con violencia.
No. Oye, gracias por supuesto por la invitación.
Oye, es un placer, además, no, la vamos a pasar bien, estoy seguro.
Sin duda.
Y la van a pasar bien los oyentes.
Sin duda, y justo antes de entrar al aire, que los tres somos fanáticos, hemos venido siguiendo la Copa del Mundo. Uh-huh. Y hoy es el partido entre Francia y Marruecos, y yo dije, bueno, le voy a Marruecos porque Marruecos votó con nosotros, con Estados Unidos, ahora en Naciones Unidas.
Qué sorpresa,
hace 48, importantísimo el voto de Marruecos. 9 países ya se suman a la rebelión contra estas resoluciones, propaganda castrista en Naciones Unidas. Pena le deberían dar a esos países que votan con el castrismo en Naciones Unidas. Pero Andrés, escritor al fin, poeta al fin, siempre la Francia.
Pero, te digo, solo la violencia.
Siempre la Francia, la Francia de las libertades. Pero bueno, tenemos muchos temas para hablar. Vamos a hablar, por supuesto, de la comparecencia, el discurso excepcional del embajador de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Walls. Yo no recuerdo, Andrés y Pepe, yo no recuerdo un diplomático norteamericano que haya hecho una disertación tan precisa sobre la realidad cubana como la hizo Walls. Recuerdo a otros diplomáticos americanos en Naciones Unidas, pero esos 16 minutos valdría la pena que nuestros compatriotas en Cuba, si les dieran libertades y si tuvieran algo de fluido eléctrico,
lo pueden ver, supongo que lo pueden ver a través de Radio Martí, entrando a...
En Radio Martí está el video doblado, aquí en nuestra página de Radio Martí.
Está doblado, por cierto, y yo anoche lo traté en mi programa paralelo a este, que se llama El Ático de Pepe, que es lo que antecede la barbacoa de Pepe, que es lo que corre aquí en Radio Martí. Y yo tengo una cuenta de YouTube personal, entonces anoche yo abordé eso, y cuando fui a buscar lo que ustedes estaban comentando, uh-huh, la traducción en español, que la hizo un español, por cierto, yo por lo menos con la que di,
sí,
para nosotros que hablamos inglés, a mí no me pareció buena, me pareció que estaba muy dilatada, que se le perdió cosas, entonces tuve que darme la tarea, una frase que me cae muy mal, por cierto, a traducirla yo por mi cuenta con subtítulos. y lo corrí anoche en mi programa, y mi programa entra en Cuba también, como entra, por supuesto, con
Radio Martín. Da las coordenadas ahí para
y que está, que no está bien traducido paso por paso. Pero lo que ustedes estaban comentando, les voy a hacer una pregunta sobre, sí, sobre el discurso de Walz. Yo creo que hay que atribuir, que además lo que tú acabas de decir, Cosío, que yo no recuerdo un discurso con esa intensidad,
no, yo tampoco,
con esa franqueza tan duro así de frente. Además, incluso lo enfrentó, porque además me recordó incluso el famoso zapatazo de Khrushchev en las Naciones Unidas. Wow,
como en hacía, el año 62, 64. Como, 64.
Cuando Bruno, que tocaba durísimo, la, uh-huh, y entonces le ripostó. Pero ustedes no creen que ese discurso, el, además, lo que esto para mí es lo que lo voy a decir una perspectiva de elogio. El fantasma del discurso no es Marco Rubio.
No, no,
es, sin duda. Marco no está en esta administración, no. Ese discurso no, sí, no, jamás,
sin duda.
No, déjame decirte, o sea, para muchos políticos en Washington, el caso cubano se hace novedad a partir de la irrupción de Marco Rubio, que trae trae el palpitar de la calle de Cuba y uh-huh, de la calle de Miami. Uh-huh. O sea, la intrahistoria esa de que Raúl tiene 17 mansiones, eso obviamente, eso no sale si no es de ahí. Y yo te diría que hay dos factores. El principal es Marco Rubio, el segundo tiene que ver con Marco Rubio, pero es la otra mirada de la diplomacia norteamericana hacia Cuba con el nuevo embajador, que ya no es nuevo, con nuestro amigo Mike Hammer, pero un discurso tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que es histórico en uh-huh, el sentido de ustedes son unos ladrones, ustedes son unos descarados, ustedes andan, no dicen que no tienen combustible y vuelan un avión privado.
Ahí me pareció exactamente que el momento más Marco Rubio del discurso fue cuando lo dijo exactamente. En este momento que estamos conversando, Cuba está oscura, sin embargo, los edificios de la familia Castro, los edificios del gobierno, sí tienen corriente. Eso es simplemente eso.
No, y la policía sí tiene combustible.
Eso es Marco que está tan enterado y le dice a Trump, y le dice a Walz, y le dice a quien sea, la situación de Cuba es esta y esta y esta, porque realmente toda la vida, y es una cosa que duele, la situación de Cuba habitualmente ha tenido un nivel de remotez, acabo de inventar una palabra, respecto de la interpretación americana, o sea, Cuba es muy remota. Entonces, la única manera que detalles como ese de que ellos dicen que no tienen corriente, pero sin embargo el gobierno sí la tiene, eso es Marco, sin duda, fue tremendo.
Mira, el otro momento, yo me he tomado las horas que uno no debería tomarse para seguir a veces audiencias y las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas por año. Recuerdo, por ejemplo, una comparecencia de John Bolton, siendo subsecretario de Estado y después embajador en Naciones Unidas. Y recuerdo la histórica aquella de Adler en el año 62, cuando la crisis de los misiles, etcétera. Pero lo de Mike Walz, y qué bueno que lo apuntan, por supuesto que tiene el sello de Marco Rubio y es la impronta en la nueva política exterior de los Estados Unidos. Lo digo por lo siguiente, el discurso de Mike Walz fue estructurado de manera tal que por un lado plantea a los ojos de sus colegas, es decir, de los diplomáticos, los representantes de las otras naciones, la realidad cubana. No combustible, no comida, etcétera, etcétera. Por otro lado, planteaba el tema de los presos políticos. Y ahí es donde viene el eje de poner a la luz pública el tema de la represión. Porque él dice, cuando él saca la fotografía y menciona los nombres de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Osorbo, uh-huh, los hermanos Nadir, Perdomo, él dice... Cada uno de ellos, uno es un artista plástico, el otro es un músico, el otro es un poeta, el otro es un compositor.
Ellos no están armados.
No están armados, llevan flores. Ellos lo único que plantean es la necesidad de las libertades. Y entonces,
incluso Centúe le dice... Dice, esto viene directamente de la dictadura. La figura penal a través de la cual fue condenado Alcántara es expresión artística, lo cual...
Así es.
Yo me tuve que reír y digo, pero Dios mío, claro, santo.
Oye. Entonces, lo que hace Mike Walz es, en ese momento donde trasciende el tema de la política exterior, él le está diciendo, ustedes, colegas míos aquí, condenaron el encarcelamiento de esta figura, de estos artistas. Después vimos el tema de la votación 136.
Se le dijo, se los dijo, todos ustedes,
¿sí?
Señaló.
Todos
y
ustedes.
Ahora ustedes no van
y aquí
a apoyar
les
esto.
Cuesta. Y aquí ustedes no van a apoyar esto. Entonces después viene exactamente el tema de dos veces, el tema de Bruno Rodríguez Parrilla, que lo puso en ridículo.
Bueno, eso,
cuando lo trata acá y le dice, perdón. Usted está aquí en la Asamblea, usted está aquí
no
está en Naciones todo. Unidas, usted eso
no
en
está
Cuba,
en La Habana,
aquí,
no está en La Habana.
Usted no está en La Habana.
Exacto, y una vez más Cuba demuestra, además en un foro principal como ese de Naciones Unidas, que a la hora del debate con lo único que pueden responder es con el mitin de repudio, patear en la
es
mesa,
un mitin de repudio,
interrumpir,
claro. Decir tú eres un mentiroso, pero bueno,
se lo dije,
exacto,
pero dime por qué soy
un mentiroso.
Claro,
o sea, Bruno Rodríguez dice, usted es un mentiroso, señor
dime
Wolf.
¿Dime por qué?
Bueno, pero dime por qué soy un mentiroso. ¿Qué estoy diciendo que sea mentira? Raúl, en vez de tener 17 mansiones, tiene 10. Tiene una, tiene nueve.
No tiene dos roles, tiene uno.
No es Rolex.
Miguel Díaz-Canel no tiene una pluma Mont Blanc, tiene una Bic.
No, y eso que no tocó la ropita del cangrejo que salió a relucir en la entrevista.
No, el cangrejo por lo menos se entregó así solo.
Que se entregó. que el cangrejo, déjame decirte, estoy escribiendo algo que saqué. La vestimenta del cangrejo, hay $9,000 en lo que ella describe. Nada más los tenis Hermes cuestan de $1,000 en adelante.
Y el portfolio de Ferragano también.
Todo eso. Entonces, estamos viviendo, yo creo, un momento histórico y concuerdo con lo que dicen ustedes dos. Ese discurso nunca un diplomático norteamericano ni en ningún otro país había hecho una denuncia tan clara, tan simple. De la situación en Cuba. Que son...
No, y desenmascara Gaesa. Habla de los 18 mil millones de dólares, etcétera. Y ese discurso, a pesar de la votación, fíjate, la votación, porque ¿quién trae el tema? Esto es una derrota diplomática para Cuba por lo siguiente, a pesar de lo que dice hoy Granma. ¿Quién trae el tema del debate sobre Cuba y el embargo? Cuba lo plantea Bruno Rodríguez Parrilla, que ya lo había avisado. Claro. A guerra avisada sí mata soldados.
ahí sí.
Entonces ahí sí. Trae el debate para que sea discutido en el foro de Naciones Unidas y que se produzca una resolución
pagando los $28,000
pagando los 28 mil que Jeffrey Bartos, el embajador
tremendo lo que le dijo.
Le dijo, oye, una hora aquí sentado, nosotros cuesta 28 mil.
Equivale a esto.
Creo, y eso,
¿tú recuerdas lo que dijo el salario? Que equivale a un salario de un cubano, creo que de 5 años o algo así.
5 años. Cuatro, lo dijo Jeffrey Bartos. Ahí.
Tremendo.
Entonces, el asunto va también, porque si tú ves la votación...
Bueno, si es $28,000 más que el salario promedio
de un
cubano.
Una hora, él dijo, en una hora nosotros sentados aquí.
Exacto.
Entonces, fíjate cómo es. Cuando tú vas a la votación, tú dices 136 países que se dicen aliados luego de Estados Unidos y le piden a Estados Unidos, votaron a favor de la propuesta cubana. 9 votaron en contra, subió la cifra de los 7 que habían votado. Y 30 se abstuvieron, también subió la cifra. El 30 de las abstenciones es el carácter mojigato de muchos. Es decir, no quedo bien ni contigo, ni conmigo, ni con el otro, ni con esto. Ni
aunque las abstenciones históricamente, no solamente en deporte, sino en política, lo que sea, dependiendo de quién vota y la circunstancia, tú puedes olfatear realmente
hay una
qué es lo que tiene en su corazón.
Eso es.
Si va en contra o va a favor. Y ahí sabemos exactamente quiénes son los amigos de Cuba y quiénes no.
Eso es. Entonces, lo que resulte de ese debate... La resolución que resulte no es una votación, no es un mecanismo vinculante, es decir, que obligaría a Estados Unidos a tomar alguna acción. No, primero porque no fue votado en el seno del el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son 5 países nada más, y segundo, porque Estados Unidos no va a cambiar su política exterior.
Aparte de que Naciones Unidas ya no tiene nada vinculante.
Ahí es donde quiero.
Naciones Unidas ha sido ñangarizada. sí.
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez.
Es un socialista. Déjame decirte, lo digo porque en Cuba habrá un gran debate, estoy seguro de eso, entre los socialistas democráticos, la socialdemocracia y las fuerzas conservadoras.
Claro.
Yo supongo que ese debate viene en Cuba. Y es bueno adelantarse a ese debate porque La diferencia entre el comunismo y el socialismo es que el comunismo quiere imponerse por la fuerza y el socialismo por el voto. Uh-huh. Pero al final van a lo mismo, van contra el auge de la propiedad privada, van contra las libertades del hombre frente al Estado,
el control del sistema judicial.
Entonces, pero bueno, no vamos a adelantarnos a esos debates.
Respecto de las votaciones y lo que tocabas de comentar, que los que se dicen aliados a los Estados Unidos, por ejemplo, Israel, naturalmente sabíamos que iba a votar
siempre,
junto con Estados Unidos.
Siempre, vive Netanyahu.
Un aliado serio.
Ok, ¿qué les pareció? Para mí fue, yo todavía no salgo de mi sentimiento de oprobio,
sí,
de afrenta. ¿Qué les pareció que el Reino Unido votó en contra?
Bueno, es que el Reino siempre. Unido está estable.
Es Viñangaray.
Bueno,
yo te diría,
gobierna,
por ahora.
En Reino Unido gobierna un primer ministro de tendencia socialista, donde se ha implantado la represión woke y la represión de la corrección política, al punto que por algo que tú pongas en Facebook, que la policía
okay,
considera que no está políticamente correcto, te tocan en la puerta.
O sea, la policía chequea Facebook.
Sí, hay un departamento de Scotland Yard ahora que chequea las redes a ver lo que tú pones. Y entonces tú pones algo que es políticamente incorrecto, contra los árabes, contra eso. Te tocan a la puerta, te dicen, eso es discurso de odio. Claro, eso es discurso de odio. Claro. Usted te pueden multar y hay gente que han detenido. Hay gente que han detenido, que en la libertad de expresión, el principio básico es la libertad de expresión, te da principalmente el derecho a ofender.
Bueno,
si tú no tienes el derecho a ofender,
ajá,
tú no tienes libertad de expresión. Ya. Claro, entonces tienes derecho a ofender y el otro tiene derecho a defenderse, claro, de tu ofensa.
Aquí hay una coherencia con, ya que estamos hablando de Inglaterra, hay una coherencia con 1984. Esto es totalmente orwelliano.
Bueno,
eso que tú me acabas
completamente
de
orwelliano se ha dado. Entonces, a mí no me extraña de Starmer.
Va de salida.
Sí, bueno, Dios quiera
pero
que
todavía
vaya.
Tiene
sí,
el control.
Sí, pero vaya, pero es escandaloso. Es escandaloso que Inglaterra esté en toda Europa, esté pasando lo que está pasando, con graves problemas debido al auge de una inmigración hostil, de una inmigración,
claro, inmigración
antioccidental, que además es manipulada por los enemigos de la democracia en el mundo. Y yo te digo, en Europa no tardaremos mucho en ver más de una tragedia, porque allí hay problemas que quizás no se pueden resolver en democracia. Y entonces, cuando los problemas no se pueden resolver en democracia, explotan de una manera fea por un lado
con
o por
la violencia,
el otro,
como tú invocaste temprano mañana.
Explotan, porque tampoco la gente se deja apabullar mientras tengan un margen de libertades y un margen de protesta.
Me llamó la atención, por ejemplo, ya que citaste países que te molestaron, que no votaron con Estados Unidos, los que votaron, la República Checa.
Eso es esperado.
Víctima como Checa, nosotros.
Íntima
Sin
con
embargo,
nosotros.
Polonia no.
Ahí es donde quiero
Polonia
llegar.
No.
Polonia no. Que hubo un cambio de gobierno hace poco, en diciembre.
Y más bien hacia los conservadores.
Ni Hungría tampoco.
Bueno, Hungría perdió Víctor Orbán.
Well, okay, claro, okay. Ok,
entonces,
razonable.
Le dieron una paliza a Víctor Orbán. Y en el caso de Ucrania, para mí fue la sorpresa favorable.
Para mí también.
Es decir, Ucrania, ¿cuántas veces desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, por lo menos el exilio cubano y la oposición cubana le pedía al gobierno ucraniano de Zelensky, Volodymyr Zelensky, coño, ustedes son los afectados, ustedes son los que están siendo víctimas de mercenarios cubanos que son enviados a Rusia, al frente ruso?
Que muy bueno que lo mencionara también el embajador Wolf.
El embajador Wolf lo mencionó. Y entonces, Ucrania dio el campanazo. Y eso me parece muy bien. Macedonia del Norte, por segunda vez.
Por segunda vez.
Miren quién está frente al gobierno de Macedonia del Norte. Por segunda vez, vota con Estados Unidos. Paraguay, Sebastián Peña, Fantástico. Costa Rica, Laura Fernández. También. Muy bien. Excelente. También. Argentina, de Javier Milei. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí me extrañó que Chile, de José Antonio Katz, que también ha recibido a líderes de la oposición cubana, no haya votado. Eso quiere decir que...
O sea, Chile votó en contra, eso no se abstuvo.
No, Chile votó en contra. La reminiscencia de... el pasado de la diplomacia chilena.
Todavía eso woke. Todavía debe estar. Oye, ahí.
Pero eso le costó el puesto a la ministra de Relaciones Exteriores de Milei en aquella ocasión.
Exactamente. Ya. Todavía eso puede estar ahí andando de alguna manera. Puede ser un descuido de la política exterior y puede ser también una medida de precaución para evitar que Cuba le ponga el dado malo en Chile recién estrenado.
Esa es una buena observación.
Que es algo, que es algo que los gobiernos democráticos, incluso los gobiernos conservadores, se cuidan mucho porque Cuba es el delincuente.
Pero ¿dónde están El Salvador? ¿Dónde está
Nicaragua? Sí,
Ecuador. No, te estoy hablando del lado de acá. Ecuador, bueno, en el caso de Perú sabemos lo que acaba de ocurrir. Ganó Keiko, pero todavía no. Pero otros países que yo puedo entender el caso de México, puedo entender el caso de Brasil, pero otros países que deberían haber votado con Estados Unidos.
La votación debió haber sido más
Italia, alta, por más ejemplo.
Italia tampoco.
Italia, por ejemplo, que tiene un país, independientemente de la bronca entre Trump y la Meloni,
okay.
Independientemente de eso, claro. Italia. Voy a los países bálticos que en el seno de la comunidad europea han estado con la oposición cubana, Lituania, Letonia y Estonia. Tampoco. En el caso de Rumanía tampoco.
¿Tú sabes lo que pasa? Yo me imagino que aquí tiene que ver, porque además es toda esta gran equivocación. Yo hablando a la cubana, yo me disparé la sesión completa, que duró como 3 horas. ¿Qué es lo que dice precisamente el representante americano que le dice con los $28,000?
Jeffrey Bartos.
Bartos le dice, esto se va a pasar de las 3 horas. Entonces ahí fue que sacó toda la cuenta que fuera ahí. Que cuando vinieron todos los demás que vinieron a defender su punto de vista, siguen... De base, de entrada, digo, señores, ¿cómo es posible que gente como esa, que son de gobierno, que son analistas, bueno, que son de gobierno, analistas es otra cosa, que son de gobierno, sigan desconociendo que la esencia de la imposición del embargo no es lo que siguen cacareando, que es un arma punitiva para rendir de hambre, no ni siquiera a la dictadura, sino al pueblo de Cuba, cuando no es así? Bueno, la razón claro, fundamental,
además,
la razón eso... fundamental del embargo, por si alguien no la sabe, porque todavía hay gente que no la sabe después de tantos años, es que las propiedades legítimamente establecidas con la anuencia del gobierno entonces de Cuba, de propiedades extranjeras, en este caso las norteamericanas, que además generaban economía para el cubano, eso lo sabe todo el mundo, de pronto, sin indemnización, que ahí no está la clave,
sí.
Llega Fidel Castro, se las arrebata, los ciudadanos afectados corren en ese momento, que es su gobierno, que es Kennedy, le dice, mira lo que me acaba de pasar, haz algo, y Kennedy lo que le dijo fue, mientras tú no pagues, simplemente como esto, mientras tú no pagues, yo ni te vendo, ni te permito que tú me vendas. Esa es la razón.
Que eso se ha roto, porque Estados Unidos hoy es el principal exportador.
Claro.
Estados Unidos hoy es el principal exportador de alimentos y de medicinas hacia Cuba. ¿Qué es lo que hace Cuba con eso? Bueno, ya eso es otro cuento.
O sea, si mañana por la mañana uno se levanta con que lo que queda, los remanentes de este gobierno, bueno, el de gobierno de Cuba, y dice de pronto, aunque sea una fracción, porque habitualmente en la historia de las indemnizaciones y las compensaciones económicas, rara vez ni siquiera se paga el valor de uso, ni el valor de evento original, olvídate, se paga una fracción, ¿ok? Mañana, el otro día lo insinuaron, ¿sabes? En las medidas que dijeron ahí, las 170 y tantas medidas ahí, se paran y dicen, vamos a pagar los propietarios americanos una fracción, aunque sea risible y ridícula, de lo que fue. Al momento, la ley de embargo deja de tener vigencia, el presidente que esté de turno se vería obligado a derogar la ley de embargo.
No lo puede.
No, está codificado.
El presidente
está,
no lo puede
está
hacer.
Codificado y te voy a decir un pequeño chisme de una cena.
En el Congreso.
De una cena que hubo en Miami, no voy a decir dónde ni de quién es eso, porque se va a identificar la persona que me cuenta el chisme, pero una cena aquí en Miami cuando estaban fraguando lo del petróleo, uh-huh, lo de Vanguard, que por cierto el cangrejo también lo menciona, que el cangrejo dice...
Vanguard Energy.
Estuve involucrado en la negociación de Vanguard Energy, que los promotores de eso aquí dijeron que no había contacto con el gobierno cubano, que de todo acuerdo. Eso era privado. Bueno, el cangrejo los echó para adelante. El cangrejo los echó para adelante con su discreción...
Habitual.
Habitual. El cangrejo...
Oye, ahí sale una esa salsa. El cangrejo camina para atrás, pero echa para adelante.
Exacto. El cangrejo, lo
mira, Andrés tiene, entonces, Andrés tiene una camiseta que dice crap.
Exacto.
No,
ah, mira,
no,
mira.
King crap.
Y entonces, en medio de esa comida, empezaron a hablar de, porque Cuba está proponiendo pagarle a los americanos.
Sí, lo propuso el otro resarcirlo. Día, lo dejó caer, vamos a discutirlo.
Y entonces alguien preguntó, una persona que estaba ahí, preguntó, bueno, ¿y cómo Cuba piensa pagar eso? Y entonces el personaje más cercano a Cuba dijo, bueno, ¿para qué están las remesas? O sea que los exiliados vamos a pagar. Eso es importante.
Pero eso está ahí. Oye, ya tengo el dato aquí, antes que se me olvide.
¿Cuál es?
El dato del embajador ante Naciones Unidas, ante el Buró de Gestión en Naciones Unidas, el embajador norteamericano Jeffrey Barto. ¿Qué tipazo? Voy a leer el párrafo textual que está en la página de Martín Noticias. Dijo Bartos, el debate de hoy en la Asamblea General de la ONU sobre Cuba no ayuda en nada al pueblo cubano a la vez que desperdicia nuestro dinero, refiriéndose a los que estaban sentados allí,
claro,
a los representantes diplomáticos de esas naciones allí. Dice, oigan esto, con un coste de $28,000 por hora, los $84,000 ya gastados en esta sesión repetitiva, o sea, ya cuando empiezas a sacar la cuenta ya te habías gastado 84,000, e inútil, en esta sesión repetitiva e inútil, habrían servido para alimentar a 3,500 niños cubanos durante todo un mes. La ONU debería volver a licenciar en lugar de financiar la maquinaria de propaganda del régimen cubano. Extraordinario.
No, él siguió, es un desgrane que no parece
sí,
ahí.
No,
pero
él siguió.
Cuando dice que equivale al salario de no sé cuántos cubanos
sí,
por
él,
no sé qué
él,
tiempo.
Él siguió. Por cierto, los países que votaron con Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, repito, la República Checa, Israel, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania y, por supuesto, Estados Unidos. 30 abstenciones. Después vamos a sacar la lista de quienes se abstuvieron. Pero
continuando con el discurso, que además ustedes son los que dirigen el programa, pero que quería discutir con usted, le quiero preguntar. Uno de los momentos más importantes del discurso de Walz ayer fue cuando precisamente saca la cantidad de fotografías de los
presos
cuatro,
políticos.
5 casos, hasta los hermanos Perdomo, que fue con lo que terminó. Uh-huh. Empezó con Manuel y terminó con estos muchachos. Ok. Cuando yo creo realmente que, porque esto está conectado, a ver si ustedes ven conexión con la desaparición de Alcántara.
Lo mismo pensé.
Que yo hasta ahora, yo no sé ustedes, yo lo estaba comentando a Miguel ahorita en la mañana. Yo salí de la casa muy temprano, la última vez que chequeé fue 6 de la mañana, y te lo pregunté, y todavía creo no ha aparecido.
Continúa.
No ha aparecido.
Ahí yo te voy a dar un par de datos ahora.
Yo estoy chequeando, no ha
aparecido.
Te
voy a dar un par de datos.
Okay. Ustedes no interpretan que lo que hizo Mike Walz, de alguna manera, le salva la vida a Alcántara. O sea,
bueno, a ver, sí, varias cosas. Adelante.
Alcántara no creo que esté en peligro de muerte. No creo que esté en peligro de muerte, porque sería un escándalo demasiado grande.
No les conviene.
Y ellos no quieren mover eso. Ahora, lo que sí no estoy seguro es si ellos se pueden dar el lujo a estas alturas de sacar a Alcántara para la calle, aunque sea tres días, sin montarlo en un avión, y Alcántara no quiere montarse.
Esa es la razón de la desaparición.
A ver, punto número uno. Luis Manuel Otero Alcántara debió haber sido puesto en libertad hoy mismo.
¿Era hoy o mañana?
Hoy, 9 de julio, porque se cumplía la sentencia que le fue impuesta. Por supuesto, durante todo este largo proceso no se le aplicó ninguna reducción, porque el régimen cubano decía que, y se publicó, uh-huh, aunque no lo mencionó, que el comportamiento, etcétera, lo que tú sabes. Número dos, todos los recursos de habeas corpus, uno de los, o quizás el derecho más legítimo que tiene cualquier reo.
Que presentar fe de cuerpo y de vida
sí, frente a un juez.
Miguel, vámonos un momento a una pausa.
Contar algo sobre el tema de Alcántara que me llegó.
Sí.
Vamos a una pausa y regresamos aquí en Foro Abierto enseguida.
Y seguimos con Luis Manuel Otero Alcántara.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 6:40 el partido entre los Marineros de Seattle y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 6:40, Seattle versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorito, Radio Martí.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Bueno, continuamos aquí en este espacio esta mañana luminosa, porque tenemos aquí de invitado especial a nuestro querido Pepe
Forte. Estabas elaborando tu tesis,
sí, sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Bueno, primero, vamos a ir por parte, como diría un famoso personaje de la literatura y del imaginario popular británico, ya que estamos en época de mundial, y después lo voy a comentar. Primero,
vamos por parte, como dijo Jack, el destripador. Destripador.
Entonces, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, ya se había gestionado un parol humanitario. Él había aceptado salir del país, y eso está, en este momento está pendiente, está en el limbo por la situación de que continúa desaparecido hasta este minuto que estamos hablando.
Segundo, él había aceptado ya salir.
Él había aceptado salir.
Llegó a haber un paralelo, un punto entre él y José Daniel Ferrer, que también aceptó salir.
Así es. José Daniel puso las condiciones, ya historia conocida, y él mismo lo ha contado. Ahora, en el caso de Alcántara, tengo la información de que el gobierno cubano en los últimos días ha estado realizando gestiones a bote pronto, digamos, para buscar la manera de sacar Alcántara de Cuba, incluso hasta un avión privado. ¿Por qué razón? Y vamos al punto que ustedes dos han planteado. Al cumplirse las 48 horas, Alcántara hubiera sido puesto en libertad hoy, tendría que ir a su casa, al barrio San Isidro, a reencontrarse con sus familiares.
El día apenas está empezando, debemos admitir.
Pero el gobierno cubano no va a cometer el error de que faltando 48 horas para que se cumpla el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio del 2021, el fenómeno Alcántara, que atrae ya la mirada internacional y la de los medios de prensa acreditados en Cuba, se les convierta en lo que se le convirtió en su momento el movimiento San Isidro, etcétera. No lo iba a permitir los compañeritos, como dice Andrés Reinaldo, de la seguridad del Estado.
Y menos en una Habana Vieja con apagones.
Y menos en una Habana Vieja en la situación que está. Claro. No iba a elevar el símbolo que ya es Luis Manuel. Por lo tanto, te desaparezco. Por cierto, eso es detención forzada de personas. Eso,
sí, pero, aparece pero, de esa manera.
Pero
desaparición después, forzada.
Desaparición forzada de personas. En este caso, detención porque él todavía, hoy se le cumplía, siguiendo la condena a la que fue sentenciado por el régimen castrista, el tiempo. Pero no, lo sacan de manera forzada de la prisión de Guanajay y la información que hay es que lo llevaron a una de estas casas de seguridad, de la seguridad del Estado.
Para mí califica como desaparecido.
Se da por desaparecido hasta que aparezca.
Y hasta que el régimen cubano no dé prueba de vida, cosa que ya han pedido nuestros congresistas, la comunidad internacional, los amigos de Alcántara, hasta Amnistía Internacional, todo
pero
el mundo.
Pero ¿por qué ustedes creen que se ha producido la... Yo tengo mi punto de vista, pero quiero escuchar a ustedes. ¿Por qué ustedes creen que se ha producido esta desaparición? ¿Por qué y para qué?
¿Por qué? Número uno, para sacarlo de Cuba sin ruidos. Te monto en un avión, te vas de Cuba sin ruidos. No te voy a convertir, no vas a causar problema aquí. Nadie en Cuba se va a enterar. Y eso es el miedo. Andrés Reinaldo el otro día escribió una columna en Diario de Cuba, donde lo cité la semana anterior, no, esta misma semana, donde dice, y yo le puse después mi granito de arena, por supuesto, partiendo de la genialidad de Andrés, yo siempre voy a ponerle un granito de arena. Sí,
oye, Andrés Reinaldo. Me encanta estar aquí porque es que los elogios mutuos vuelan.
Claro, bueno, no, es que hay que aquí lo que está en la crema.
Si uno no se da matraca uno con otro.
Bueno, Andrés lo que planteaba es que el régimen ya no dicta. Ya no dicta, el verbo dictar.
El régimen ha pasado a una actitud completamente reactiva. Se fue la luz aquí, bueno, la voy a poner un ratico.
Reacciona.
Y eso es miedo.
El régimen ya no ha perdido la capacidad, digamos, ofensiva.
Claro.
Lo que tiene es una capacidad reactiva, sobre todo en política internacional, y ese discurso de Walz, el embajador norteamericano en Naciones Unidas, y la respuesta que dio el canciller, la babosa esa, el canciller Bruno Rodríguez.
El canciller de la indignidad.
Exacto. Las únicas respuestas, que es lo que hacen siempre los comunistas, es meter un mitin de repudio y descalificar sin dar, porque no soportan el debate. No tienen idea.
Pero también hay que apuntar, dispensa que te haya parado ahí también, Cosío, en que los dos momentos en los cuales él interrumpe es cuando está hablando precisamente Walz de la inminencia del aniversario del levantamiento del 21, y después cuando está hablando de las casas de Raúl Castro. Son los dos momentos que el tipo se puso frenético.
Ahí es donde quiero llegar. Lo que decía.
Las casas de Raúl, si ese hombre desembarca en La Habana. Y Raúl lo llama y le dice, ven acá, sí que dijeron que yo te dije 7 casas y tú no dijiste nada.
Claro. Como le pasó a la embajadora cubana en Uruguay, que ahorita vamos para allá. Entonces, lo que apuntaba Andrés es que el régimen ya no dicta. Y mi único aporte ahí en ese sentido es que eso significa, por la razón de miedo que hemos hablado, en el caso de Alcántara ahora, que el régimen ya no es monolítico.
No lo es.
No es monolítico.
Todavía están intentando dar la imagen, pero es que incluso desde dentro se les arma, porque esto que acaba de hacer el cangrejo el otro día. No,
eso es.
Lo del cangrejo.
Lo del cangrejo es la ruptura de la institucionalidad impuesta por Fidel Castro y por Raúl Castro.
Lo del cangrejo, ¿qué institucionalidad que ellos rompían cuando?
Pero eran ellos. Eran en mazo, no el cangrejo.
Lo del cangrejo ha suscitado incluso.
¿Qué tú haces con el tichero del cangrejo? ¿Eres cangrejista?
No, no, ni me di cuenta que tenía.
No, pero yo sí lo observé.
Es raulista, fidelista, cangrejista.
Hubiera venido con otro. Ahora vas a pensar que.
No, porque abajo dice la frase fresh catch. Sí, es decir, captura fresca.
Captura al cangrejo. Lo del cangrejo ha creado una fisura incluso entre gente tan abyecta como Israel Rojas, el de Buena Fe, ha salido criticando la medida, y otros ñangarones habituales se han desayunado ahora que en Cuba no hay institucionalidad y que las instituciones simplemente son una máscara del poder ¿De real, familia? Que es la familia
claro,
Castro.
Claro, porque los dos Castro, Fidel Castro y luego Raúl Castro, eran institucionalmente primer secretario del Partido Comunista, jefe del Estado, jefe del gobierno,
sí, comandante. Castro tenía la Santísima Trinidad, la maldita Trinidad, como decía mi padre. Él era comandante en jefe. Comandante en jefe, agarran cuatro. Comandante en jefe, secretario general del Partido Comunista primer de Cuba. Secretario. Y presidente de los consejos de Estado y de ministros.
Dos cuerpos. Una cosa es el Estado y una cosa es el gobierno.
Sí, pero es uno solo.
En mazo. Fidel era en mazo.
En mazo, claro.
Y Raúl Castro también, heredado de su hermano, en mazo. El tema es que hay una ruptura.
Déjame decirte, la institucionalidad, la máscara
la
de
aparente institucionalidad, exacto,
se rompe en primer lugar cuando Raúl queda en gobierno, pero bueno, era el segundo secretario del partido, tú puedes decir, dentro de la mascarada.
Tú sabes se demoró en adquirir el cargo, ¿sabes?
Estaba en el libreto. Pero cuando Raúl nombra a dedo a Díaz-Canel y le deja a Díaz-Canel todo, ahí ya se acaba.
Sí, pero primero un cargo y después el otro.
Ahí ya se acaba la institucionalidad, porque entonces todo el mundo ve que si viene alguien serio a Cuba a conversar, el que aparece es Raúl y no Díaz-Canel.
Pero es la transferencia. A ese es donde quiero llegar.
Juega un poco a lo Deng Xiaoping.
Es que ahí es donde quiero llegar.
Que se mantenía afuera, pero era el que gobernaba.
Es que ahí es donde quiero llegar.
Además de eso, perdóname, ya con esto cierro. Además de eso, es hasta cierto punto una movida inteligente, porque crea una organización estatal que es un fusible que puede fundir cuando le dé la gana y echarle las culpas.
Pero es que ahí voy, mira.
Me llama la atención eso, la comparación con Deng Xiaoping. No había pensado, porque yo sigo viendo a Deng Xiaoping como una figura económica mucho más
política. No, por supuesto.
Fue el padre de los cambios en China. Pero
fue el que ordenó la masacre.
No, tremendo tipo. No, todavía estaba ahí, claro.
Mira. Pero vamos a poner, ¿por qué yo digo que hay? Andrés puso el régimen no dicta, yo le agrego que no es monolítico, porque a pesar de que tenían una mascarada ambos hermanos en 67 años, Fidel y Raúl Castro, eran el eje del poder. ¿Qué es lo que ha cambiado? Por eso no es monolítico, porque Raúl quiere hacer una transferencia de poder hacia el nieto, que no detenta ningún cargo público.
No tiene nada.
Ahora, si nosotros vamos a la historia, porque la historia sí enseña.
La historia se enseña.
El único modelo, el único ejemplo que ha sido exitoso en las transferencias de poderes familiares, exitoso me refiero a transferir el poder, no porque sea un modelo a seguir, porque nada más lejano a seguir que el modelo norcoreano, es el de Norcorea. Kim Il-sung le traspasó
abuelo,
el poder.
Abuelo, hijo y nieto.
Claro, le traspasa el poder a Kim Jong-il y Kim Jong-il a Kim Il-sung. ¿Ok? Ahora, no ha funcionado en ningún otro caso que se ha querido. En la Unión Soviética hubo una fractura. En el caso chino, cuando muere Mao, la viuda de Mao, la famosa camarilla de los cuatro, es liquidada por Deng Xiaoping. Claro. Deng Xiaoping no fue solo un reformista, liquidó.
Pero lo que pasa en esas estructuras, que es lo que no pasa ni en Corea del Norte ni en Cuba, es que la familia nunca se arriesgó a tener un poder colegiado.
Eso es.
todo el mundo estaba por abajo y el que sacaba el pie desaparecía.
Eso es. En el caso vietnamita.
En el caso, perdóname, en el caso ruso y vietnamita, eso son élites con las que hay que crear.
Pero pasan cuenta.
Son élites donde hay que crear un equilibrio con cierta colegiatura.
Y es lo que está pasando aquí, porque estamos hablando de familia, pero la familia tampoco está cohesionada. Aquí está pasando una equivalencia de lo que pasa en la leccionadora Godfather, en El Padrino, en la película, que de pronto se produce el cisma entre Michael y Fredo.
Sí, claro.
Y yo siempre pensé, como decía en Sinosa,
Fredo es un traidor.
Yo siempre pensé, como dice en Sinosa generalmente, que Raúl Castro era Fredo y que Fidel Castro era Michael. Sin embargo, Fredo, Roca.
No.
Pero entonces, la familia también está fracturada.
Raúl Castro no es tonto.
No, Raúl Castro no es un traidor a su hermano.
Es más,
algún día se escribirá. Fidel Castro sin Raúl Castro nunca hubiera podido consolidar ese poder.
Sin duda. Estoy seguro.
No. Raúl Castro no es organizador. Le armó la fuerza. Raúl Castro es un hombre gris, pero es un hombre eficaz en los controles. Tipo entrenado por los soviéticos. No te creas.
No. Raúl Castro tiene una armazón psicológica que le permite leer la realidad mejor que Fidel. Fidel era un psicópata total, Raúl es un HP.
No, y animal emotivo también, responde por emociones. Raúl Castro no era de esa manera.
Y a lo que voy, para terminar lo de la transferencia de poder que quiere hacer Raúl Castro. Alejandro Castro Espín no es bienvenido ni bien visto por esta administración.
El tuerto.
¿Por qué él no es el negociador? Porque ya fue el negociador en la época de Obama y porque su cabeza pende todavía la duda sobre lo que aconteció entre 2016 acústico. Y el 2017, los ataques contra los diplomáticos y funcionarios y oficiales de inteligencia norteamericana.
He's out, está fuera.
Está fuera. Entonces, la transferencia hacia el
cangrejo... O está detrás.
Okay. Esta es la cara visible. La transferencia hacia el cangrejo y Oscar Pérez, Oliva Fraga, etcétera. Yo les preguntaría a los compañeritos de la Seguridad del Estado y al propio cangrejo, que le podemos mandar una camiseta como la que tiene puesta Andrés. Lo único que la camiseta de Andrés dice Fresh Catch. Que en inglés recién quiere decir capturado. Cangrejo recién capturado.
Recién capturado.
Entonces, yo le preguntaría.
Cangrejo fresco.
En las variables que existen.
Que me traen el cangrejo fresquito. Me lo traen fresquito para acá. Sí.
En las variables que existen de para la salida de Cuba, una negociación entre Estados Unidos, una fractura interna de poder, que esa es la que me gusta a mí, un levantamiento popular, que es la que le gusta a Andrés, una operación militar de Estados Unidos sobre Cuba, que también
que
le gusta a todos. Hay una quinta posibilidad.
¿Cuál es?
Señor Cangrejo, su abuelo tiene 95 años, no solo está sordo, también está enfermo. Una persona de 95 años. Yeah. ¿Qué pasa si en este proceso muere Raúl Castro?
Lo cual es muy probable.
El Cangrejo, la pregunta para ustedes dos, ¿tiene poder político
no tiene
para controlar?
Yo no lo creo.
Eso. No lo tiene. El cangrejo no tiene una base política. Y todo eso, lo de los generales.
Que sepamos. La historia da unos giros que de pronto
el cangrejo nunca ha tenido mando de hombres, el cangrejo nunca ha tenido desarrollo dentro de una institución. Hasta el mismo Díaz-Canel. Puede ser que entre los burócratas.
Puede ser el profesor de
Díaz-Canel. Díaz-Canel.
Pero ¿y el dinero?
Dinero sirve para correr, para comprar, pero no para controlar.
El dinero sí está dividido entre familias y eso. Ahora, el cangrejo no tiene una base, nada, el cangrejo es un niño. El cangrejo es como Trujillo, que a los 14 años de Ramfis lo nombró coronel. Uh-huh. El cangrejo es eso, es el niño que su abuelo le regaló...
Los grados,
le regaló una pistola cuando tenía...
No, y según se dice, finalmente es el preferido, pero es el que confía.
Bueno, hombre, aquí es donde vamos.
Le da la papa en la boca.
Aquí es donde vamos. ¿A qué punto ha llegado ese país que en primer lugar... Raúl Castro, que es un caimán, en quien único puede confiar
es en este Totomoyo. Ahora que tú dices Totomoyo.
Espérate. Okay. Esa es la primera. Déjame decirte, la idea de que el cangrejo La idea absurda y la idea que tratan de venderte los ñangras de aquí, que ya lo llaman en su crónica, lo llaman Raulito.
La idea del cangrejo.
La idea de que el cangrejo se convierta en un factor de cambio y de que el cangrejo pueda inspirar una transición es más aterradora que la idea de que Raúl este viva 120 años.
Lo que me gusta es que un programa humorístico.
Sí, es más aterradora. Es más aterradora. O sea, la idea de que el cangrejo diga yo voy a presidir los cambios y aquí viene es más aterradora.
Yo voy a poner aquí, sí, que dice la cubana, voy a poner aquí la podría. Yo sigo pensando que tú viste todo Moyo.
Sí.
Eso que dice oro parece, plata no es, quien no lo adivine. O sea, Toto parece, Mayo no es, quien no lo adivine, el cangrejo es. Parodiando eso que te acabo de decir acá. Yo tengo mis dudas, francamente, de que el cangrejo sea tan totomoyo como parece.
No, escúchame.
Tú sí estás convencido
De su totomoyez. Déjame decirte, tú tienes, igual que yo, tú tienes hijos adultos.
Sí.
Claro. Entonces.
Y ya tengo nietos.
Ya tienes nietos y Miguel también. Si tú ves a tu hijo que a los 40 años, ajá, después de comer durante 5 horas chicharrones con limón, tomarse una botella de vino, se para a cantar a capela frente a una periodista de USA Today en un lugar público, a correr. Claro. Además de eso, el cangrejo, otras cosas que salen a relucir de ahí son fantásticas.
Fantástica.
Dicen que iba en un avión.
Y se pone a hacer ejercicio.
Y se pone a hacer ejercicio en un avión y las
azafatas. A 30.000 pies.
Y las azafatas aterrorizadas de ver un tipo que empieza a hacer gimnasia en el medio de,
esa altura,
de un avión.
No, más convencido en su totomoyez.
Por otra parte tiene reflejos narcisistas primarios, como dice la periodista, que esconde el dedo chueco que tiene. Lo conserva.
No.
Él tuvo 3 operaciones, le retiraron ese dedo propio, o sea,
él tiene polidactilia, que es tener más de 5 dedos en una mano.
Exacto, que cuando hay y ahora sí que no estoy de coña, estoy hablando en serio ahora, cuando hay esa característica
física
de la polidactilia y además de eso está sumado, se observa una deformación craneano-facial, hay un retraso.
Espérate. Tú acabas de afirmar que el cangrejo tiene una deformación craneano-facial.
Bueno, sí, no, yo sí lo creo. Ya somos dos. Yo no sé tú. Ya me vengo para acá.
Pero a ver. Sí, los dedos que le tumbaron de la mano le faltan en la frente.
No,
el cangrejo tiene una deformación craneano-facial.
Tiene una cara
que no sea feo.
No,
somos feos.
Bueno, feo soy yo.
Yo también.
Yo soy cabezón. Pero no es.
No, orangutanesco, ¿no?
No. Hay una cosa ahí.
O sea, tú.
No, yo sí lo creo. Hablando seriamente, ¿no? Porque esto es muy serio.
No, está bien. Pero lo
correcto. La distribución del pelo en el cuerpo.
Lo ha estudiado bien.
No. Pero no, yo no voy a la totomoyez, si es que... señor poeta, ¿se puede decir totomoyez?
Además, déjame decir.
No, acabamos de inventar la palabra. Góngora inventaba la palabra.
Tú también inventaste una.
Claro.
Pero a lo que voy. Yo lo decía porque, primero, es un hombre de escasos recursos, yo lo he estudiado también, de escasos recursos lingüísticos.
Sí, claro.
Con el cangrejo me pasa lo mismo. Cuando yo conocí hace 30 y tantos o casi 40 años a Andrés Manuel López Obrador, quien fuera, desgraciadamente,
presidente de México,
que yo calculé que él, su discurso verbal era estructurado con 400 palabras. O sea, un hombre de muy poca y se traba, cualquiera se traba, pero el
con
tema
400
es que,
palabras se traba, wow. Okay.
Sí, oye, además,
los recursos lingüísticos y los recursos desde el punto en el cangrejo, para terminar.
Ustedes no han visto los videos del cangrejo despelotándose con gente de zona.
Sí, y con otros, y también aquella cosa.
Hasta lo entiendo, eso es lo que...
Pero
ustedes no tienen idea, hablando del reggaetón, ¿no? No creo que parezca que estoy en contra, pero ya he escuchado personalmente, en la radio local, he escuchado reggaetón en Marruecos, ¿ok? He escuchado reggaetón. Ahora en Italia.
En marroquí.
Sí, en el idioma.
En marroquí.
Acabo de escuchar acabo de escuchar reggaetón en Italia hace un par de meses.
No me sorprende.
El año, ok, bueno, está duro, ok. Después de todo,
oye, mil años de imperio.
Escuché el año pasado.
Oye, el Papa recibió a Bad Bunny. Eso es como recibir a Hitler en el Vaticano. Es una falta exorbitante.
El año pasado, reggaetón en la radio local de Rumanía. O sea, que hacerse despelote con el reggaetón, sí, para mí no es tan preocupante. No.
Oye, después que Bad Bunny, que el Papa recibió a Bad Bunny, yo puedo esperar cualquier cosa. La civilización occidental está en peligro. Y solo en programas como este que podemos salir en su defensa.
Le voy a decir lo último
ya
del
tenemos
cangrejo.
Que irnos.
Yo sé nada más. Mira, en el cangrejo hay una dicotomía filosófica, ideológica y también lingüística, como yo digo. Es un tipo que por un lado carga una medalla que tiene las iniciales de su tío abuelo y de su abuelo, y por el otro confiesa a una periodista que le duele al pueblo cubano que viva como vive, no como vive él, y extraña asistir a los partidos en el Yankee Stadium de béisbol. Admiraba a Derek Jeter.
Es una dicotomía. Es la burbuja en que vive.
Ahí es donde yo hablo de la totomoyez, mi querido Pepe.
La burbuja.
Se nos acabó el programa, tenemos que invitar a Pepe.
Sí, esto no tiene nada que ver con propaganda a favor del cangrejo. Fíjense que dice Fresh Catch.
Recién capturado.
Lo pusimos fresquito. Recién capturado con salsita.
Gracias.
Hasta aquí Foro Abierto. Buenos días.
¿Alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.